¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Y en este Cajón Desastre de este viernes 14 de febrero, San Valentín, por cierto, Día de los Enamorados, no vamos a hablar del amor, vamos a hablar de lo poco que se quieren las dos Españas. Lo vas a hacer de la mano de Armando Cerolo, que es profesor titular de Filosofía Política y del Derecho en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y además acaba de escribir un libro que se llama Contra la Tercera España. Armando, esto es muy poco propio del día de San Valentín. Buenas noches, pues, Armando, ¿cómo estás?
Buenas noches y muchísimas gracias por este rato juntos. Y feliz día de los enamorados, que tampoco es un mal día para hablar de política.
No, ¿verdad? Tampoco es un mal día. Hombre, lo que pasa es que, vamos a ver, el libro, mira, porque el libro dice, se titula Contra la Tercera España, una defensa de la polaridad. ¿De la polaridad o de la polarización?
De la polaridad. Me alegra que empecemos por ahí. La polarización significa, o sea, los dos términos comparten la idea de que hay dos polos. La cuestión es la relación que se da entre los dos polos. Entonces, sí. La polarización significa que un polo no soporta la existencia del otro o entiende que el hecho de que exista el otro polo es el problema. Por tanto, la eliminación del otro polo es la solución. Mientras que la polaridad es un concepto físico que surge de las ciencias físicas, principalmente de la electricidad, para decir que precisamente porque hay dos polos, hay corriente. O sea, la electricidad, esto es físicamente, la electricidad es la diferencia de polaridad. Por tanto, que haya diferencia genera riqueza. Entonces, yo digo, este término es mucho más útil para explicar la política que el de la polarización, porque la política parte de que la diferencia genera corriente, genera vida, genera energía y, por tanto, es creativa. Por tanto, la solución política nunca puede ser la eliminación de la polaridad, de la diferencia, de lo que no es uno mismo, de la alteridad, en el fondo.
Bueno, digamos entonces que la tesis del libro es que lo que no existe es eso que llamamos la Tercera España, que es la España... te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Es un libro contra la equidistancia?
O sea, en el fondo... O sea, la tesis del libro, ya que me la preguntas, es una pregunta que quiero verificar. Y es, en un contexto sociológico de polarización, ¿las democracias liberales son una respuesta eficaz? ¿O las democracias liberales ya no funcionan precisamente porque hay polarización y entonces hacen falta soluciones políticas alternativas? Yo defiendo una hipótesis, o sea, defiendo una respuesta a esta pregunta. Y es que la democracia liberal, históricamente, ha nacido precisamente de la polarización como la respuesta más eficaz para responder a momentos como el actual de polarización. Y más aún, por ejemplo, en el contexto de la Revolución Francesa, que no hay en la historia moderna un contexto histórico de mayor polarización, precisamente de la Revolución Francesa surgen Benjamin Constant, los liberales doctrinarios y los teóricos de la democracia que disfrutamos hoy. Por tanto, la democracia no nace de momentos de paz, sino que nace de momentos de polarización como propuesta eficaz a la polarización. Pues esta es la tesis del libro.
Vale.
La tesis y ahora sí que vamos con la Tercera España también.
Claro, no, porque entonces entiendo que atendiéndonos a esa tesis, realmente lo que el punto de partida que sería hay dos Españas no es real.
Claro, entonces, esto es un tema que me interesa muchísimo. Sociológicamente, o sea, la idea de las dos Españas es una imagen poética de Machado, que es muy bonita, nos gusta lo de la España a garrotazos de Goya, a los españoles nos gusta explicarnos con eso, pero no es verdad. O sea, si uno se pone serio sociológicamente y dice, bueno, ¿cómo es la sociedad española? Y vamos a utilizar un método riguroso. La sociedad española nos encontramos con que es mucho más homogénea, mucho menos polarizada de lo que nos gusta decir, y desde luego a nivel comparativo con otros países como Italia, Alemania o Inglaterra, sociológicamente los españoles estamos muy poco polarizados, somos bastante homogéneos en general, en los términos importantes de lo que nos identifica, lo que queremos y lo que nos parecemos. Lo cual no sucede, aunque lo que sucede a nivel sociológico no sucede a nivel político. A nivel político sí que hay muchísima polarización, pero es una polarización que es política, no social. Y el término de las dos Españas no hace referencia a una descripción de la situación política, sino de la situación sociológica. Y a mí me parece que es falso, que no corresponde con la realidad. No hay dos Españas, no es verdad, nunca las ha habido.
Ni siquiera en un contexto como el de la Guerra Civil.
Ni siquiera, porque cuando uno lo ve en la Guerra Civil y la analiza por territorios, no era una España que se peleaba con la otra. Eran un montón de españoles que se peleaban contra un montón de españoles, y además en muchísimas circunstancias, porque eran cuestiones familiares, porque eran cuestiones territoriales, o te diría que en la mayoría de los combatientes porque les tocó caer en un sitio o en el otro. Y era un sitio u otro marcado no por una división sociológica, sino por una división política artificial de la que la mayoría de los españoles no participaba. Lo cual no quiere decir que hubiese un consenso sobre las cuestiones principales, que no lo había, ni en las religiosas, ni en las sociológicas, ni en las familiares. Pero eso no llevó a la Guerra Civil.
Luego, si aceptamos la idea de que no hay dos Españas, obviamente tampoco hay una tercera, claro.
Obviamente. A mí, fíjate, es que a mí lo que no me gusta de la tercera España, y por eso no me gusta titular un libro contra, pero es que este libro que le vamos a hacer es que es a la contra.
Ya.
Surge en un contexto de polarización, surge un concepto angélico que tiene muy buena prensa, que todo el mundo lo ve como muy bueno, porque la tercera España siempre se lo utiliza la persona de sí mismo para decir a mí no me gusta discutir, y surge en un contexto de polarización como si fuese la solución. Y a mí es que la tercera España me parece que es un concepto, en cuanto tal, operativo hoy, mucho más polarizador. ¿Por qué? Primero porque si lo analizamos historiográficamente, y es decir, ¿quién utilizaba la idea de Tercera España? ¿Quién se denominaba Tercera España o quién era denominado Tercera España? Te encuentras con al menos 5 usos distintos, muchos de ellos contradictorios. Por ejemplo, Tercera España podía ser la mayoría silenciosa que no aceptó el franquismo pero se quedó. También puede ser la minoría ruidosa que no aceptó el franquismo pero se fue y combatió. O sea, una minoría ruidosa o una mayoría silenciosa, una fuera y otra dentro. Los de la Tercera España desde fuera, pues no sé, los Marañón, Ortega y compañía, críticos con el franquismo, los Julián Marías, con los que yo simpatizo, filosóficamente, y con su posición. Pero es que esta no es la cuestión. También hay una Tercera España que se dice de sí misma que es la que construyó la transición, porque no eran ni los unos ni los otros, sino que fueron los que hicieron la transición. También hay una Tercera España que la utilizan hoy para decir que no forman parte de la corrupción partitocrática de los unos y los otros, sino que son otra cosa. También son, por ejemplo, un entorno ciudadanos que son Tercera España, que no es ni lo uno ni lo otro, sino que han venido a poner soluciones.
Sí.
Esto historiográficamente, tú estudias quién se dice de sí mismo Tercera España y dices, oye, aquí yo veo contradicciones, porque uno dice una cosa y se autodenomina Tercera España, otro también se autodenomina Tercera España y estáis diciendo cosas contradictorias, entonces significáis cosas distintas. ¿Pero qué tenéis en común? O sea, ¿qué tiene en común el que usa la Tercera España? Primero, que Tercera España nunca es el otro. O sea, una persona que utiliza la idea de Tercera España nunca dice, no, es que ellos son la Tercera España y no me cambien. Siempre es, yo soy la Tercera España. Es decir, que el que utiliza hoy en día, y es lo que critico, no aquellos Ortegas, Marañones y compañía, los de hoy, cuando lo utilizan, siempre son ellos la Tercera España, y siempre el problema lo tienen los otros, y el que utiliza la Tercera España se autoposiciona en el lado correcto de la historia y, por tanto, al otro lo condena al lado incorrecto de la historia, con lo cual rompe el problema político, porque hace comparecer una verdad absoluta y al otro lo arrincona en una posición inmoral. Y esto es lo que me molesta del concepto hoy.
Pero claro, el otro no es el otro, son los otros y suelen ser los de un lado y los del otro.
Claro, y todos mal, menos yo, que soy la Tercera España, que soy el que tengo la razón y soy el único que tiene la capacidad de poner paz. A mí esto me parece que es antipolítico. O sea, me parece que el que utiliza la Tercera España en el fondo adolece de una fatiga de lo político. La actividad política ya le resulta pesada, le resulta lenta, tiene una solución rápida, le molesta que haya que llegar a acuerdos, le molesta la convivencia con el que no se entiende para nada, con el rojo, con el facha, con el lo que sea. Le molesta, el otro molesta. Está cansado. Y es que ¿sabes qué pasa? Que es que la política es esa actividad fatigosa, lenta, sin soluciones fáciles, con soluciones muy complicadas, normalmente grises, normalmente que parten de renuncias, que además tienen toda una serie de procesos parlamentarios, de división de poderes, de cosas muy engorrosas, muy complicadas, eso que llamamos Estado de Derecho. Y al final, hay una fatiga. Dicen, es que esto ya me cansa, es que no hay solución, es que vivimos en una polarización constante. Y es bueno, pues es que resulta que es que la actividad política es esto. Entonces, si te has cansado de la política, a lo mejor prefieres una dictadura o prefieres una autocracia y una mano fuerte que ponga la solución. Pero a lo mejor esa mano fuerte no cae de tu lado, sino que cae del otro y tampoco te gusta.
Y puede ser, yo hago un poco de abogado del diablo en todo esto, puede ser que lo que estemos buscando, lo que esa, entre comillas, tercera España o esa gente esté buscando, o puede haber gente que lo que quiera es diga, no, si lo que quiero es que se entiendan. O sea, lo que quiero es que haya consensos, es que no se peleen tanto y lleguen a más acuerdos.
Y yo creo que esa posición la compartimos la mayoría de los españoles. Y si eso es tercera España, pues, sí. Pues venga, pues vale. Entonces creamos un sexto concepto de tercera España. Uh-huh. Y también la exigencia de que los partidos se pongan de acuerdo en consensos básicos y que no rompan los fundamentos del Estado. Eso es verdad. Lo que pasa es que mi libro es eminentemente político. No, sí. Yo no quiero hacer una reflexión moral.
Claro.
Digo, si eso es verdad, y comparto el deseo. Ahora, precisamente porque comparto ese deseo de la sexta España, uh-huh. O sea, del sexto concepto de la tercera sí. España, precisamente porque comparto ese deseo, lo que hago es una defensa de la democracia liberal. Y es porque aquellos que históricamente hemos compartido ese deseo entendemos que para que eso se produzca, uh-huh. La solución no va a ser la autocracia, la solución no va a ser el liberalismo, sino que hemos diseñado un sistema que es el mejor para conseguir este fin, aunque es muy lento, aunque es muy engorroso y aunque es tremendamente imperfecto. ¿Qué pasa? Por un sistema de partidos, la división de poderes, un sistema bicameral, una constitución, la Unión Europea, el cumplimiento de la ley, el poder judicial, y eso junto, que es una amalgama de realidades institucionales y políticas que llevan al menos 200 años de maduración, uh-huh. Es la mejor forma para conseguir ese deseo. Uh-huh. Y lo digo porque hoy en día los hay que culpan a la democracia de ser blanda, de no tener valores, de no tener principios y de vaciar el Estado de contenido y al final llevarnos a esta situación. Y yo digo, esto no es verdad.
Pero claro, la polarización provoca eso, provoca esa desafección hacia el propio sistema democrático. Una de las cosas que nos preocupan, por ejemplo, los periodistas que estamos siempre hablando de esas cosas, es crece el voto a los partidos ultras, o digamos a los populismos, a los partidos de los extremos en la de esa polarización.
Claro, y a mí esto me preocupa muchísimo. De hecho, le dedico bastante tiempo al libro y en el último capítulo, que uh-huh. Es algunas amenazas, para mí esto es una amenaza. O sea, en el fondo, fíjate que lo que hay detrás de esto
sí.
Es un pensamiento tremendamente marxista. O sea, Marx sí. Y Lenin cada dos o tres años se preguntaban por una crisis estructural.
Sí.
Entonces, las estructuras no funcionaban. Entonces, cuando uno habla de crisis estructural, lo que en el fondo está diciendo es que el sistema tiene un problema en las estructuras. Por tanto, lo que hay que hacer es reventar el sistema y hacer uno nuevo. Por eso el marxismo, su forma mental era revolucionaria, porque siempre estaba hablando de crisis estructurales. Cuando hablas de crisis estructural, lo que hay que hacer es reventar las estructuras.
Uh-huh.
Mi defensa es precisamente que lo que hay que hacer es que en una crisis, como uh-huh. Esta, polarizadora, con una actitud de muchos partidos políticos, líderes políticos, corresponsables de esta situación, la gente, siguiendo este sistema marxista, lo que hace es reventar las estructuras. Pero daros cuenta que las estructuras son la garantía de que la cosa no se desmadre, es decir, uh-huh. De que la cosa no llegue al río. Pero a la vez estoy completamente de acuerdo contigo y con los analistas que citas que hay que exigir a los partidos políticos una responsabilidad, porque además la polarización en España no es social, es política. Por tanto, son los políticos
claro.
Los que están actuando como agentes polarizadores uh-huh. De la sociedad, de una sociedad que no está polarizada. Por eso digo que no hay dos Españas. Entonces, yo aquí estoy completamente de acuerdo. Hay que exigir a los partidos políticos una defensa de la democracia liberal, un respeto de las instituciones, un respeto del otro, un respeto de las formas, un respeto de la moderación y un respeto de la conversación pública.
Uh-huh.
Y yo creo que los españoles tenemos que confiar en el Poder Judicial con todos sus peros, en el sistema de partidos con todos sus peros, en la Unión Europea con todos sus peros, en la ONU con todos sus peros, porque son las garantías que nos hemos dado para una cosa que es muy natural, que es lo que normalmente todas las sociedades caen, que es el desorden y la dictadura.
Uh-huh. Y entonces, eso que alguna vez hemos llamado el centro político como fiel de una balanza que permite que la gobernabilidad se oriente hacia un lado o hacia el otro, pero sin apoyarse en los extremos, ¿eso qué es?
O sea, dicho así, yo creo que se llama centrismo.
Sí.
Y para mí, es un error. Entonces, aquí lo menciono ahí en un par de capítulos porque a mí la claridad conceptual me la dio Miguel Ángel Quintanilla. Uh-huh. Miguel Ángel Quintanilla tiene una expresión que a mí me resulta muy afortunada y que se la copio, que dice, hay que votar desde el centro a los extremos. Sí. Es decir, que el votante ya está él situado en el centro, pero él no quiere que el partido se indefina en el centro. Es decir, que la solución política no va a ser un partido que se sitúe en el centro, que es lo que llamamos el centrismo.
Sí.
Pero hay que distinguir lo que es el centro político del centro sociológico.
Uh-huh.
En una sociedad en la que no hay centro sociológico, es decir, una sociedad polarizada, esto es un problema. Pero nosotros tenemos la suerte de que en España sí que hay un amplísimo centro sociológico, pero el centro no vota al centro. El centro lo que quiere es una definición ideológica. Entonces, unos se escoran más a la izquierda, entonces en los grados de las encuestas votan más 2, 3, 4, y otros, en el grado de las encuestas, se escoran más a la derecha y votan 5, 6, 7, 7 y medio, 8. A mí esto me parece sanísimo. A mí que haya gente que vote 3, 4, 5 y otros que voten 5, 6, 7, me parece sanísimo, porque votan desde el centro. Chapo Paolaza, un periodista amigo, decía, el Chapu es un tío estupendo, que soy un gran defensor de la fiesta, dice, mira, los españoles, a diferencia de, por ejemplo, los en el Ulster, o los orangistas, ¿no?, que van a bares de católicos o a bares de protestantes, los españoles cuando están en las fiestas del pueblo, se abrazan y bailan el tío Pepe y lo que haga falta, y están juntos, y no se distinguen por bares según adscripciones políticas o religiosas. Los españoles esto lo damos por normal, pero no es normal. Esto es un hecho muy significativo de que el español es español, pese a que luego estén los nacionalismos y estas historias, que también es verdad. Pero hay un centro sociológico. Lo que pasa es que ese tío que se va de fiesta, que se abraza, que juega, que junta, que más o menos es parecido, pues unos luego votan izquierda y otros votan derecha. Pero es que a mí esto me parece sanísimo. No me parecería que la solución política sería que haya un único partido de centro que a todo el mundo le parezca bien. Eso me parecería horroroso. Es como, pongo el ejemplo, es como si en la Liga Española solo hubiese un equipo de fútbol y todos contentos. Pues es que se acabó la gracia. Porque la gracia de la política es una discusión constante, en la que nadie tiene la razón absoluta, y menos mal.
Efectivamente. Armando, ¿está en riesgo nuestra democracia?
Yo creo que la democracia tiene riesgos. Yo creo que la democracia tiene riesgos. Por eso, para evitar el riesgo de parecer ingenuo, el último capítulo se titula Algunas amenazas. Yo sí que creo que hay amenazas. Primero, el desprestigio de la propia democracia. Porque lo que yo estoy diciendo, según lo escribía, decía, pero si todo esto que estoy diciendo son obviedades, son cosas en el fondo de primero de derecho político, de manual, de historia política. Y sin embargo, según lo he ido comentando, hablando con la gente, le resultaba nuevo. Y entonces hay un hecho evidente, cuando lo obvio suena nuevo, tenemos un problema, porque vivimos de un olvido. Pues yo creo que el principal riesgo de la democracia es que se nos ha olvidado o nos hemos acostumbrado, nos hemos acomodado y no reconocemos el valor de nuestra historia. O sea, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial y por qué la mayoría de los países se abrazaron a la democracia liberal como respuesta a las alternativas autoritarias? ¿Qué pasó en nuestra historia reciente? ¿O qué pasó en la transición, que la hemos acabado convirtiendo en un mito ñoño o en un desprestigio absoluto? ¿Por qué se nos ha olvidado nuestra historia? Entonces yo creo que el primer riesgo de la democracia es que caigamos en el olvido, que se desprestigie. Y luego riesgos concretos, pues el populismo que dice que el problema está en la casta o el problema está en los partidos políticos o que solo el pueblo salva al pueblo, estas tendencias en la historia nunca han llevado a nada bueno. Frente al prestigio de las autocracias, que es una cosa que me preocupa mucho y me suena raro, como líderes que manifiestamente muestran un desprecio por los equilibrios institucionales, por el respeto al otro, y muestran un abuso descarado de la fuerza, y el prestigio que esto genera también me preocupa. Luego, unido a una coyuntura económica con la burocracia y un estancamiento, que esto pues históricamente nunca ha llevado a cosas buenas, más un desgaste institucional, más una polarización política, en la que hay una clase política que da pocos ejemplos a los españoles y en general en Europa. O sea que sí que veo riesgos, más luego la situación política de la guerra de Ucrania, Gaza, Israel y las posiciones de Trump, que convierte a los europeos en no sus aliados, sino en la indiferencia. Pues en este contexto, que viene de la crisis de 2008, y el desprestigio de la política y de los políticos, sí que me parece que hay riesgos. Y en el fondo este libro lo he escrito con esa idea, ¿eh? O sea, yo creo que sí que hay un riesgo y por eso escribo contra esto. En otro contexto este libro hubiese sido absurdo. O sea, si lo escribo es porque creo que hace falta, y si hace falta es porque creo que la democracia sí que está en riesgo. Pero vamos, más que un riesgo, que tiene riesgos.
Un señor que se llama Trump también, ¿no?
Bueno, un señor que se llama Trump parece que no le encanta la democracia. No le gusta mucho, parece que asaltar el Capitolio pues es legítimo siempre y cuando defienda tus intereses, o que romper pactos o nombrar miembros de tu gobierno saltándote a las cámaras pues tampoco es un gran problema, o aprobar los aranceles con un real decreto de emergencia porque te meten fentanilo por las fronteras, pues tampoco pasa nada. Pues sí, a mí esas formas y ese desprecio no me gusta, ¿no? Yo no lo aplaudo. Vamos, de hecho me preocupa, y me preocupa que aquí se aplauda.
Armando Cerolo, Contra la Tercera España, una defensa de la polaridad. El libro publicado por la editorial Deusto, y que ya lo pueden adquirir y comprar nuestros oyentes. Muchas gracias por habernos atendido este ratito aquí en El Balance.
Muchas gracias a vosotros, y buenas noches y enhorabuena por el programa.
Cuídate mucho.
Gracias.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.